Semana tuvimos en redes sociales la noticia de ver al Kun Agüero con el streaming Ibai,
sí,
que siempre Ibai hablan. En un momento Kun Agüero se toca el pecho y Ibai le pregunta qué le pasa y dice: me parece que me agarró una arritmia, agarra el telefonito. Supuestamente le había agarrado una arritmia, él ya había tenido un problema, por eso dejó el fútbol, una arritmia cardíaca que le impidió seguir con su carrera futbolística. Eso fue noticia en la semana, claro. Este streaming que lo vio todo el mundo. Por eso estamos en comunicación con el reconocido cardiólogo de la ciudad de Casilda y amigo y hermano de esta casa de Sábados Blancos, el doctor Luciano Lopicolo, para desasnarnos un poquito a ver qué son estas arritmias cardíacas, el caso del Kun Agüero y cómo podemos prevenirlas y diagnosticarlas. Hola Luciano, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludamos a Ale, José y Walter.
¿Cómo va? ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás, Ale?
Bien, todo bien, Luciano, querido. Un gustazo tenerte de nuevo en tu voz aquí en Sábados Blancos. Siempre una palabra.
¿Qué programa?
¿Te gusta? Blanco,
la verdad que sí, uno de los mejores programas de la radio.
Estamos
la bendición.
Estamos nominados al Broadcasting 2023 después de haber ganado el Martín Fierro de Oro 2022. Muchas gracias, Luciano, por tus palabras y nos veremos el próximo sábado. Chao, Luciano. Che, Luco, ¿cómo andás? ¿Comiste?
¿Cómo?
¿Comiste o no? ¿Almorzaste? ¿Estás comiendo?
No, todavía no almorcé. Estamos ya en preparativo.
Y sí, a ver qué se come. Son las dos, te aviso.
Ah, bueno, gracias por ahí también.
Una media luna con una chocolatada.
Ahí tenemos.
Ya está en merienda.
Bueno, pues,
estamos perdiendo el fuego.
Nos encontramos esta semana con este tema del Kun Agüero y tenemos un montón de preguntas para hacerte. Pero más que todo, primero, para ponerle un título de las arritmias. ¿Qué son las arritmias cardíacas, Luco?
Bueno, como sabemos, el corazón cumple la función de bombear la sangre para llevar oxígeno a los tejidos, ¿no? Y a los órganos, por ejemplo, al cerebro, bueno, al corazón mismo, a hígado, todo el sistema digestivo, el aparato, los músculos, que nos hace que nos podamos mover. O sea, el corazón bombea sangre y bombea oxígeno. Uh-huh. El tema es que para bombear esa sangre se tiene que contraer de manera sincrónica toda la fibra del corazón y generar esa función de bomba. Y para eso el corazón tiene un sistema eléctrico que tiene la particularidad de activarse espontáneamente a través de un grupo de células que comanda este estímulo eléctrico, se llama nódulo sinusal, y a través de un sistema de cables internos que tiene el corazón llega hasta la principal parte del corazón, que es el ventrículo izquierdo, y hace que se contraiga de manera sincrónica, bombeando la sangre para todo el organismo. Cuando se pierde esa sincronía en la activación eléctrica del corazón, hablamos de arritmia. Uh-huh. Que, bueno, arritmia en sí es un término muy amplio. Hay arritmias que son arritmias rápidas, donde el corazón se acelera demasiado, uh-huh, arritmias lentas, donde el corazón se enlentece demasiado, a tal punto que algunas veces hay que poner un marcapaso para aumentar el ritmo cardíaco. Arritmias que son inocentes y que mucha gente la tiene. Cuando vos le haces un estudio de Holter de 24 horas, donde grabás durante 24 horas su ritmo cardíaco, ves que tiene determinado tipo de arritmias. Algunas son inocentes y no tienen importancia. Y otras que son más graves y otras que son gravísimas y que pueden provocar hasta un paro cardíaco. Y hay otras arritmias que, si bien no han provocado un paro cardíaco, tienen potencial riesgo de provocar un paro cardíaco, sobre todo si exponemos ese corazón a una actividad física de alta competencia. Claro. Y es por eso que en su momento Kun Agüero tuvo que salir de la competencia, porque tenía riesgo de desarrollar estas arritmias que pueden ser potencialmente mortales, que son las arritmias ventriculares. Principalmente la taquicardia ventricular. Uh-huh. Entonces, por eso es que en su momento se lo aconsejó salir de la competencia. También en su momento era en la época de la pandemia, se sospechaba que podría tener una base con el COVID, que haya inflamado transitoriamente el corazón. También, por lo que entiendo, se le había hecho una ablación, que es tratar de quemar determinadas áreas del circuito eléctrico del corazón para impedir que para ver si podían controlar esa arritmia y poder volver a la competencia, y como no le podían asegurar de que esa arritmia no podía generar una complicación grave en el campo de juego, se consensuó con el jugador y debió abandonar la competencia.
¿Qué siento cuando tengo una arritmia? ¿Qué siento y qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
Bueno, hay arritmias que no te dan ningún síntoma. O sea, arritmia que vos podés tener una arritmia grave o relativamente grave y no sentir nada.
Bien, te detengo un ratito. Vos me decías que el corazón puede latir lento o rápido. ¿Qué es más peligroso? ¿Cuando late más rápido o cuando late más lento? Una arritmia, por ejemplo.
Sí, no sé si lo clasificaría así. Cuando, digamos, en general la gente mayor, a determinada edad, el corazón, el sistema eléctrico se va gastando, y por eso es más frecuente en la gente mayor que al ir demasiado lento el corazón, se genera un bloqueo y requiere un marcapaso, que es un dispositivo que es como una pilita con un sistema de cables que le dan el estímulo eléctrico al corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona mayor no tiene el marcapaso, tiene riesgo de vida, obviamente. En ese caso sería grave. Después, las arritmias rápidas. No todas las arritmias rápidas son graves. Algunas son de la gente joven, que por ahí hay mucha gente que convive con la taquicardia paroxística, que mientras la persona sea joven y tenga un corazón sano, tiene una relativamente baja gravedad. Pero bueno, muchas veces se busca solucionarlo porque en el futuro, cuando el corazón se va gastando, que si persiste esa arritmia rápida puede poner en riesgo al corazón y a la persona. Y después las arritmias ventriculares, que hablamos como la del Kun Agüero, son arritmias graves porque pueden provocar un paro cardíaco cuando uno lo expone a una carga de trabajo con excesiva liberación de adrenalina. Entonces, una persona joven y deportista y sana puede llegar a tener una muerte súbita en el campo de juego, lo cual es una catástrofe. Obviamente que a veces pasa, y más allá de todos los controles cardiológicos que uno se puede hacer, a veces hay algún porcentaje muy bajo de pacientes que puede tener una arritmia que no diagnosticada, o por determinadas circunstancias un corazón sano puede desencadenar una arritmia no diagnosticada y tener un paro cardíaco en el campo de juego. De ahí siempre la importancia de lo que hablamos, de que la mayoría de las personas deberían saber realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y que en la mayoría de los campos de juego, en todos los campos de juego, haya siempre un desfibrilador externo automático, los dispositivos DEA, para tratar de socorrer a esa persona y cambiar el pronóstico entre la vida y la muerte, obviamente.
Esto que vos nombraste últimamente es lo que se llama comúnmente muerte súbita.
Exactamente, la persona que,
está sana,
aparente un buen estado de salud y dentro de la hora presenta una descompensación que lo lleva al paro cardíaco. Eso sería muerte suicida, y que puede darse en el campo de juego y muchas otras veces fuera del campo de juego. Desde ahí, por eso se aconsejan todos los controles cardiológicos, antes de empezar una competencia, y a determinada edad por ahí se exigen un poco más de estudios, no solo el electrocardiograma.
Claro. Luciano, te consulto, la arritmia en general, a lo mejor es muy abarcativo, pero es como decir, ¿es hereditario o se va desarrollando a lo largo del transcurso de la vida del ser humano? ¿Cómo se puede encajar, digamos? ¿Cómo se puede denominar?
Hay, digamos, patologías del corazón que pueden ser hereditarias y que pueden predisponer a las arritmias. Y si tu corazón está sano y está completamente sano, es poco probable que tenga una arritmia maligna. Ahora, si tu corazón está enfermo, porque tenés una cardiopatía, muchas veces lo que se ven los deportistas es la miocardiopatía hipertrófica, es decir, genéticamente tienen predisposición a que las paredes del corazón se engrosen demasiado y tiene cierto grado de inflamación o fibrosis dentro del músculo cardíaco que en algún momento puede disparar como si fuera un chisporroteo y hacer una arritmia maligna y el corazón, por eso es que una de las causas de muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica, que sería el engrosamiento excesivo en la pared del corazón. Y otra causa que se ve también en el deportista es una malformación del ventrículo derecho, de una de las partes del corazón, donde el corazón tiene excesiva infiltración de grasa, se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho, y tiene la particularidad de disparar arritmias cardíacas. Eso serían las arritmias del paciente, del deportista joven. Claro. Hay otras arritmias que se adquieren, otras arritmias que se adquieren cuando la persona, o sea, el riesgo cardiovascular se adquiere cuando la persona tiene problemas de colesterol, obstrucción de la arteria del corazón, es decir, la persona que tiene factores de riesgo, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes y colesterol, son factores de riesgo que afectan la arteria del corazón arriba de los 35 años, y es por eso que un deportista arriba de esa edad, sí o sí necesitamos hacerle una ergometría para descartar, viste, que no tenga las arterias del corazón enferma o tapada, y que eso lo pueda predisponer a una inestabilidad eléctrica en todo lo que es la bomba del corazón en el ventrículo izquierdo y que dispare arritmia. ¿Entiendes vos?
Sí.
Estoy complicando.
Está bien dentro del panorama general.
Luco, sí. Soy deportista amateur, soy deportista profesional. ¿Cuáles son los estudios que sí o sí me tengo que hacer antes de arrancar a hacer un deporte? O no sé, de jugar acá con los amigos del fútbol.
La gringa.
En la gringa, por ejemplo. ¿Cuáles son sí o sí los controles que hay que hacerse, no solamente un electro?
Bueno, el electro ya de por sí es un control, que no es un tema menor, porque hay algunas patologías del corazón que salen solo en el electro y no se ven en otra. En otro estudio, como por ejemplo la canalopatía, algunos patrones en el electrocardiograma que predisponen a la muerte súbita. O sea que el valor del electro es altísimo.
En la base.
Nosotros pensamos que el electro quedó como viejo.
Que como una pavada.
Claro, sí. Lo que sí o sí hay que hacerse. Lo que pasa es que después hay que hacerse otras cosas también.
Claro.
Claro. Si vos ponés, vos te hacés todos los estudios, pero no te hiciste el electro.
Claro.
Tu estudio está un 60% incompleto.
Claro. ¿No?
Mirá, ahí está. Mirá, muchísimo. Está muchísimo.
O sea, el electro es la base. Digamos, más la base es el interrogatorio donde uno le pregunta al paciente si tiene antecedentes de muerte súbita, si tiene síntomas, porque el síntoma. Cuando vos le preguntás a un paciente si tiene síntomas, es súper importante. Un paciente que te dice, sí, cada vez que voy a correr me duele el pecho, me desmayé 4 veces, obviamente que el síntoma pesa.
Entonces, seguro.
Cada dato de la evaluación es re importante.
Claro.
Entonces, bueno, con respecto a estudios, el paciente arriba de los 35 años requiere sí o sí, como dijimos recién, una ergometría, una prueba de esfuerzo para saber si está apto o no para la actividad física. Por encima de los 30 años, pero si tiene factores de riesgo, por ejemplo, fuma o tiene obesidad o diabetes o hipertensión o colesterol o antecedente hereditario o síntomas, ahí también le haces una ergometría. En el paciente más joven, obligatoriamente también estaría bueno hacer un ecodoppler cardíaco para descartar lo que dijimos recién, el excesivo engrosamiento de las paredes del corazón, que a veces antes de la pubertad no se ve, pero después de la pubertad en el deportista que entrena se puede poner de manifiesto. Por eso es importante también contar con el ecodoppler.
Claro.
Y bueno, cuanto uno más herramientas tenga y disponga, puede ir utilizándola, administrándola, obviamente, porque muchas veces pasa que los deportistas son muchos deportistas y viste, ahí cuando tenés que evaluar a 100 deportistas tenés que elegir cuáles son los estudios que va a priorizar para tener el mejor rédito diagnóstico, obviamente.
Claro, qué importante es también charlar con el paciente mientras está haciendo el... Claro, porque te va diciendo los dolores o si fuma o
síntoma.
Si no fuma. Qué importante también es hablar con la persona, ¿no?
Claro, eso se llama interrogatorio en medicina, es la base de la atención médica, o sea, el interrogatorio. Después viene el examen físico, donde vos lo revisás al paciente, porque hay cosas que no te van a salir ni en el electro, pero vos por ahí escuchando el corazón, determinás si tiene o no tiene un soplo, ¿entendés? Y ya escuchando el corazón, sabés si tiene o no una arritmia, tomarle la presión, porque por ahí pasa mucho con los deportistas amateur o máster que quieren arrancar a jugar en un torneo de barrio y... Esos son los pacientes más peligrosos, ¿viste? Porque por ahí tienen determinada edad, hace mucho que no se controlan, hace mucho que no entrenan, fuman, y cuando vos lo evaluás, capaz que tiene una crisis hipertensiva, está muy hipertenso, o tiene un laboratorio completamente alterado, le hace una ergometría y no le da muy bien. Entonces, si vos a esos pacientes no lo controlás, y donde más riesgo se asume, y también son los medios donde menos se dispone de sistemas digamos, en caso de rescate, en caso de que haya una complicación, ¿viste? Porque son un torneo más, digamos, hecho a pulmón.
Seguro. ¿Y el control una vez al año, cada 6 meses, cada cuánto, Luciano?
No, en una persona sana, una vez al año está bien.
Una vez al año.
Sí. Está. Y por ahí, si tienen determinada patología o determinado factor de riesgo, o ante algo que el médico encuentre, te va a decir, lo va a controlar.
Claro, depende del caso también.
Luco, ¿qué papel juega hoy el estrés en la gente donde la guita no alcanza, donde te mata todo? ¿Qué importancia tiene, no, el estrés? O sea, ¿cuántos pacientes
la vorágine vos, laboral.
Claro, dale. ¿Mirás vos donde encontrás alto nivel de estrés?
Sí, mira, el estrés es como el empujoncito que necesitas para el infarto. Es decir, una persona que por ahí no hace mucha actividad, mirá, y está acostumbrado a comer bastante y tiene obesidad, y eso le genera diabetes o le genera hipertensión o colesterol, bueno, ahí tenés dos cosas, digamos. Si la persona está sedentaria, ya está en riesgo, y si tiene, y ante un evento de estrés puede precipitarle un infarto. Uh-huh. Claro. Y también se ve mucho en las mujeres, por ahí una situación de estrés o de angustia fuerte puede también precipitar un evento cardíaco. Muchas veces cuando una persona tiene un evento cardíaco, si vos interrogás qué pasó el día previo, los días previos o las semanas previas, está viendo que hay una causa de estrés y cada vez se le está dando más importancia, y está científicamente demostrado hoy que el estrés es un factor de riesgo que se llama factor psicosocial.
Claro.
Uh-huh. Influye, claro, mucho, también influye mucho la situación socioeconómica, eso influye mucho en la enfermedad del corazón.
Uh-huh. Luciano, volviendo al tema del Kun Agüero, nosotros vimos en el videito que él se toma el pecho, sí, como que le agarra un dolor de pecho y enseguida toma el teléfono y dice: el chip acá me dice que cómo estoy. ¿Nos puede explicar cómo se aplica esta tecnología del chip? ¿Cómo se puede seguir un corazón desde un implemento así tecnológico?
Bueno, sí, no es algo que sea muy frecuente que lo utilicemos.
Claro.
Pasa en general cuando hay un paciente que tiene una arritmia que no la podés enganchar porque, ver, por ejemplo, la persona hace cuadro de desmayo, de síncope, claro, y sospechás que pueda tener una arritmia, pero no la pudiste enganchar en el electro, le hiciste un holter de 24 horas, dos o tres holters, y no la enganchás, y vos seguís sospechando que tiene una arritmia, muchas veces te puede plantear esto, lo del grabador de eventos, que es un chip que se pone de manera subcutánea, uh-huh, va monitorizando el ritmo cardíaco de manera permanente y grabando el ritmo cardíaco de manera permanente con alta tecnología, la cual puede ser enviada a un dispositivo, puede conectar con un dispositivo, digamos, uh-huh, un teléfono, y a través de un sistema de red puede ser enviado a un médico que está en, claro, otro país. Mira, y vos, el médico, viste, a través de internet puede ver qué le pasó a este corazón, al corazón de esa persona a distancia, digamos, de manera permanente y en tiempo real, y puede interrogar también qué fue lo que pasó en el momento determinado en, claro, que la persona tuvo la sintomatología. Aporta muchísima información porque, digamos, ahí está, y qué arritmia tuvo el Kun cuando claro, tuvo la sintomatología. Bueno, eso no lo sabemos porque en realidad queda también dentro de lo que es secreto profesional, claro, pero claro, al médico le va a aportar valiosísima información para determinar si esa arritmia era preocupante o no era preocupante, si obliga a un cambio de conducta, como por ejemplo colocar un desfibrilador implantable, que tiene como un marcapaso que ante un evento, claro, de una arritmia maligna le puede generar una descarga y cortarle esa arritmia, claro, o si es una arritmia que no hay que darle importancia y que con la medicación sigue estando compensado.
Yo tengo entendido que Eriksen, el jugador de Dinamarca, que cayó con una muerte súbita, que lo salvaron, tiene un desfibrilador, como dijiste, implantado. Eso actúa, o sea, se le implanta un desfibrilador interno y actúa cuando hace el paro.
Exacto. Ese especie de marcapaso más sofisticado que tiene, ajá, la propiedad de tomar decisiones porque analiza el ritmo cardíaco, y en base al ritmo cardíaco se toma unos segundos para evaluar si el paciente puede estar teniendo una arritmia maligna.
Claro. ¿Sá?
Y entonces una arritmia maligna que lo ponga en riesgo de vida, si el aparato detecta esa arritmia, va a disponerle una descarga eléctrica como para resetear el corazón y cortar esa arritmia maligna y que el corazón arranque de nuevo. Eriksen tiene puesto un desfibrilador, que también había una polémica de si podía seguir haciendo, jugando, claro, a una, claro, actividad de alta competencia, claro, con desfibrilador, y sé que en algunas ligas no lo permitían, por eso había cambiado en su momento también de contrato.
Claro.
Está en Manchester United.
No lo sabíamos. Ahora hay que animarse, sabía, después de una muerte súbita, así volver,
claro, sea, igual,
yo, la verdad, me quedo en mi casa.
Bueno, pero sí, el Kun Agüero se pierde el Mundial.
Sí.
¿Está? Un jugador joven, con toda una carrera, un jugador increíble. deja de jugar al fútbol, sí. Se lo prohíben. Pero así todo, creo que juega al fútbol 5, ¿no?
Sí, sí, un fútbol amateur bueno, también
comercial. Y le agarró una arritmia mirando, haciendo un vivo.
Claro. Claro. Ahora, el caso del Kun Agüero, Luciano, que jugó toda la vida al fútbol, ¿esa arritmia la trae de hace mucho o se enferma en un momento después?
Buena pregunta.
Sí, no, aparentemente es una arritmia que la adquiere, porque, pudo... aparentemente, la realidad no la sabe nadie.
Claro,
pero aparentemente la adquiere porque, antes de que tengan la sintomatología que lo sacó del campo de juego... antes de eso el paciente era asintomático y no tenía nada.
Claro.
Lo que pasa es que en su momento, como también se planteó, como te decía antes, que podría haber sido una inflamación del músculo cardíaco transitoria, que cuando muchas veces en el COVID se veía lo que se llama miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, y eso generaba inestabilidad eléctrica en el corazón y predisposición a tener arritmias ventriculares, que serían las arritmias malignas. Entonces, ¿qué pasaba? Uno podría plantearlo de sacarlo 3 meses de la temporada, evaluar, pedir estudios de resonancia, estudios electrofisiológicos, lo que sea, y ver si el paciente se liberó de ese riesgo de arritmia. Cuando quedan dudas es el problema. Entonces, cuando quedan dudas y un paciente de alta competencia, que ya tiene una carrera hecha, que a lo mejor, pienso yo, no necesita jugar para porque ya